Buenos días, doctor Oliveras, Manel, doctor Martinell. Otra vez hemos tenido este tipo de reuniones, las cuales los altos magnates están acostumbrados, están el grupo del G8, el grupo de G8, y para discutir, supongo, problemas, no sé, importantes. Lo que pasa es que a mí me gustaría saber si lo que dicen los periódicos es todo lo que discuten o es una especie de pantalla para esconder aquello que realmente discuten.
Sí. En el G8 puede darse perfectamente esto que usted afirma, puesto que a diferencia de otras reuniones cumbres, en la cumbre de la Comunidad Europea o la cumbre del Banco Mundial o la cumbre de la Organización Mundial de Comercios, son cumbre con agenda previamente establecida que responde al orden del día de los programas de la organización. Pero el G8, propiamente dicho, no es ninguna organización, no tiene ningún programa que llevar a cabo, y entonces lo único que hacen es poner sobre la mesa los temas que les parecen más de actualidad, porque al fin y al cabo tampoco tienen una organización que después quede obligada a aplicar aquello que el G8 decida. Sí que es verdad que lo que decide el G8 es muy importante, porque se aplicará después a través de los gobiernos respectivos, que son los más fuertes del mundo, y se aplicará también a través de otros organismos internacionales. Pero como tal, no tiene ninguna vinculación jurídica y por tanto se puede tratar lo que se quiera. Y precisamente como que se puede tratar lo que se quiera y no hay ningún orden del día previamente establecido, pueden sacar temas que aparezcan en la luz y otros que queden a oscuras o que no se sepan hasta el cabo de mucho tiempo. En este año la reunión se ha celebrado en Rusia, con lo cual ya era una especie de atención especial sobre Rusia. Se ha visto que las promesas del G8 del año pasado para condonar la deuda externa prácticamente no se habían cumplido. En fin, hay una serie de cosas y evidentemente sobre ello también planea el conflicto de Israel, Palestina y el Líbano. Esto sería un poco lo más destacado.
Normalmente este grupo invita a otros países que, aunque no son del propio grupo en sí, pues no sé por qué los invitan, y como oyentes, como espectadores, como tal. Esta vez es curioso que no han invitado a nadie que yo sepa. Creo que no.
Yo no sé si me equivoco, porque ahora tengo una confusión de fotografías. Creo haber visto al presidente saliente de México, al señor Vicente Fox, en alguna fotografía, pero a lo mejor me confundo de reunión, pero quizá, pero sí que es verdad que hay gente, aunque hay otros que son invitados pero que no lo son. Por ejemplo, recordaremos que hace unos 4 años a una de estas reuniones asistió nuestro estimado José María Aznar, que con los pies encima de la mesa se tomaba unas cervezas con los grandes líderes mundiales. No es que él se hubiera colado en la reunión, pero tampoco es que tuviera derecho a ir. Es que iba en su condición de presidente de turno de la Comunidad Europea, que es el que asiste, de manera que a veces hay invitados, a veces hay casos raros como este.
Supongo que se habrá tratado, aparte de Palestina e Israel, se habrá tratado algo sobre Chechenia.
Porque Chechenia, no creo.
Chechenia es la gran desconocida en cuanto a, bueno, no sé, en cuanto a la más media, ¿no? Y en cambio están pasando cosas y graves.
Hombre, tan graves. Lo que pasa es que celebrándose la reunión en Rusia, dudo mucho que Putin hubiera permitido tratar este tema. Hace escasas semanas asesinaron a Basayev, que era el líder histórico, no tanto, porque habían asesinado otros antes, de la guerrilla chechena, y el caso de Chechenia es un escándalo. Es el gran escándalo de la presidencia de Putin, que demuestra un poco los niveles de criminalidad, pero no solamente en las capas mafiosas, sino en el propio gobierno de Rusia.
Pues bueno, hablando de grupos, unas veces la gente pregunta qué es esto de los grupos de presión. Porque claro, tenemos una cantidad de instituciones, organismos y tal, que la gente se arma un poco un taco, ¿no? Pero los grupos de presión, ¿el G8 se puede considerar un grupo de presión, como el de Bilderberg, por ejemplo, o grupos así?
No, estrictamente hablando no, porque el grupo de presión, la pretensión que tiene es presionar al gobierno, y en el G8 hay gobierno, por tanto, como no se presionan ellos mismos, es difícil de pensar. Sí que los grupos de presión siempre tienen esta idea de lobby, esta idea que en América Latina llaman de cabildeo, de presionar para que los dirigentes tomen determinadas medidas, pero habida cuenta que aquí ya están los presidentes, no se puede hablar de grupos de presión. Sí que, sin embargo, se puede hablar de estructuras informales, que para mí son más peligrosas que las formales, porque las formales tienen orden del día, tienen las decisiones que tomar, y las informales hacen lo que lo he dicho antes, que es colarse por determinados temas. Por tanto, en este sentido, por este carácter informal, algo parecido tendría con los grupos de presión, pero estricto sensu creo.
Es que vamos a ver, a mí me da la sensación de que todos estos jefes de Estado, pues muy bien, representan al Estado, pero la motivación es solamente política. Lo pregunto porque no será que al ser los países más ricos, el capital de cada uno de estos países les delega en los jefes de Estado una serie de consignas para que las discutan y... No sé, es aquello que dices, bueno, ¿hay alguien más detrás de todo esto? ¿Se acaba realmente la representación oficial como jefes de Estado? ¿O es que detrás de esto, esto es otra pantalla que esconde pues los primeros bancos de cada país, las primeras industrias de cada país, los primeros lobbies de cada país, y a ver cómo nos repartimos aquí el pastel? En fin, no sé, puede ¿estoy muy equivocado en esto o es...?
Bueno, yo creo que no tan solo en las dictaduras, también en las democracias el poder político no representa al pueblo, sino especialmente a los grandes poderes económicos y sociales. Incluso un personaje que a mí no me cae mal, más bien me cae bien, como el señor Zapatero, pues emplea una parte larga de su tiempo defendiendo a Telefónica y a Endesa y a Repsol, porque se considera que defender los intereses de la empresa es defender los intereses del Estado, cosa absolutamente falsa, porque es defender los intereses de los privilegiados del Estado, que es una cosa muy distinta. Pero es evidente que los jefes de Estado una buena parte de esta actuación tienen. El propio monarca español estuvo hace unos meses en Tailandia y en Vietnam, entre otras cosas, acompañando a un grupo de industriales españoles de armas que iban allí a vender armas. Y a mí dirá usted si esto es el trabajo que debería hacer un monarca, pero es lo que hace. Por tanto, es evidente que los jefes de Estado tienen estas actuaciones en favor de reducidos grupos políticos. Y a veces, y al final se acuerdan, pues quizá hagan algo en el pueblo, pero como cosa muy marginal.
Bien, conozco esto a los de Alemania, por ejemplo, y es obvio que, hablando de grupos de presión, que las, qué sé yo, la industria farmacéutica, la industria automovilista, la industria energética, la industria nuclear, etcétera, etcétera, pues tienen sus lobistas que influyen al gobierno, pues que es un, hasta cierto punto, el derecho legítimo de estas industrias por representarse lo mejor posible ante el gobierno, y estos son los que aconsejan en muchos puntos, aconsejan a los gobiernos sobre nuevas leyes, leyes laborales, etcétera, etcétera. Obviamente hay una influencia a través de los lobistas, y también se ha sabido o se sabe que estas industrias pagan a parlamentarios. Se ha descubierto que Volkswagen está pagando sueldos a parlamentarios que no trabajan en Volkswagen, que simplemente, pues obviamente, les pagan pues para que estos estén más propicios a defender los intereses de la industria automovilística en Alemania, o sea, todo lo que sea temas tributarios, costos de gasolina, etcétera, etcétera.
Sin embargo, yo creía que en Alemania no se podía tener este pluriempleo, que una persona que estaba trabajando en política no podía tener... Porque claro, ¿el sueldo este está pagado como asesor o es dinero negro que se ingresa directamente en Suiza?
Pues les está a los parlamentarios, tal como yo sé, les está permitido trabajar para empresas, trabajar en comillas, aunque ese trabajar consista en, qué sé yo, escribir algún informe. Tienen tan solo que declararlo ante el presidente del Parlamento. O sea, no se publica, tienen sencillamente que comunicarlo. Pero eso queda, no va al público. Eso es una cosa que se ha comprobado, que se ha criticado últimamente, bueno, continuamente de hecho, y cada vez que sale algún escándalo de estos, pues los políticos prometen ocuparse de esto, pero de hecho no pasa nada porque nadie está interesado, y pues porque se sabe que esos políticos, cuando algún día no ganan las elecciones, al día siguiente aparecerán como jefes del consejo administrativo de alguna de esas empresas, sean españolas, rusas, alemanas o lo que sea. O sea que es el ambiente, y dentro de ese ambiente pues nadie se va a hacer malos amigos.
En el grupo, en el G8, ocurre igual que en el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, que en el fondo, muy en el fondo, quien manda son los americanos.
Bueno, el G8 no sé si es una organización ordenada por los americanos. En realidad fue inspirada por los franceses, porque el fundador del G8 fue un insigne personaje llamado Valéry Giscard d'Estaing, del cual he hablado en esta sala en algunas ocasiones. Lo que pasa es que después se vio que este tipo de reuniones convenía mucho a todos los países ricos y evidentemente intentan presionar, y no hay duda que Estados Unidos es de los países fuertes que más puede imponer normas de comportamiento al G8. Pero como lo he dicho antes, como que el G8 no tiene después una aplicación, una viabilidad política directa, quizá este poder quede un poco diluido. Por tanto, sí que tiene importancia, pero quizá no es de los lugares estratégicos en donde Estados Unidos impone más su ley. Sin embargo, y volviendo al tema anterior de los lobbies, si ustedes me permiten, quisiera explicar, porque la expresión del doctor Martinell sobre los lobbies alemanes me ha hecho pensar en ello, a la Comunidad Europea. Resulta que según datos establecidos en la Comunidad Europea, en la sede de Bruselas, trabajan 15.000 lobistas, 15.000 personas que representan los intereses de compañías. Pero lo curioso es que en las oficinas de la Comunidad Europea trabajan 15.000 empleados, lo cual corresponde a un empleado por lobista, o un lobista por empleado, según se quiera mirar, que además con un agravante, que es que como la flexibilidad laboral es importante, a veces los empleados hacen de lobista y a veces los lobistas hacen de empleado, con lo cual aquí hay un mare magnum absoluto que se acaba demostrando, y esto yo lo he visto escrito sobre papel, en más que leyes, en reglamentos. Ya sabe usted, no sé quién era, Romanones o quién decía, haga usted la ley que era el reglamento, que lo importante es la letra pequeña. Pues lo importante es ver cómo los reglamentos emanados de la Comunidad Europea responden exactamente a los criterios de los lobistas. Por ejemplo, que leí en el periódico, el gremio de las grandes industrias de pesca. Usted sabe que hay hoy en día un problema, porque los pescadores, las pesqueras, cada vez cautivan más a peces pequeñitos. Incluso hay una propaganda que dice no pezqueñito, porque como más pequeñitos los pescas, menos se puede retroalimentar la fauna marina, y por tanto hay una norma. Entonces la Comunidad Europea tiene una norma, porque no se llama ley, sino norma, en la que dice que queda prohibida la pesca de pez pequeñito. Pero claro, una cosa es la norma, lo importante es el reglamento, que dice cuántos milímetros ha de tener la red para poder cautivar o no cautivar. Porque que tú digas que no hay que pescar peces pequeños, tanto da, pero que tú dices cuántos centímetros debe tener la red, entonces sí que estás diciendo si permites o no permites el paso de pescado pequeño. Bueno, pues los lobistas pesqueros impusieron a la comunidad, no me acuerdo los milímetros ni entiendo nada, pero una cantidad mínima de milímetros que hacía la red muy estrecha, por la cual no podían escapar los peces pequeños. Y lo que ponía el periódico era, por un lado, reunión de la gremial pesquera en Bruselas. Los armadores pesqueros deciden pedir a la Comunidad Europea que las medidas de la red sea tanto de ancho y tanto de largo. Tres semanas más tarde, acuerdo de la Comunidad Europea por la que las redes son tantos milímetros de ancho y tantos milímetros de largo, exactamente los mismos que habían propuesto los pesqueros en la reunión anterior. Bueno, y este es un pequeño ejemplo. Podríamos decir lo mismo de los transportistas y podríamos decir lo mismo de mucha gente. Un lobby absoluto.
Incluso podríamos decir lo mismo también de las subvenciones que hay para no cultivar, incluso. Que esto yo creo que ya es el colmo, porque por lo menos se podría dejar cultivar el Estado que comprara aquella cosecha y que la transportara a países que pasan hambre. Porque es una vergüenza que media humanidad está obesa y la otra media pasa hambre. Y yo que, no sé, así como persona de la calle, pensar que se está dando dinero a alguien para que no cultive, esto, vamos, es que no se entiende, esto es de juzgado de guardia.
Bien, esto es como, yo lo comparo como si empresas productoras de equipos electrónicos o de ordenadores, el Estado les pagara dinero para que dejaran de producir ordenadores. Eso nunca ha pasado ni pasará. Claro, se considera que los medios alimenticios tienen un valor especial, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Se quería evitar el peligro, aunque lejano, de una hambruna en Europa. Por eso creo yo que desde un principio se financió un sistema agrícola, y esto muy por encima de la demanda, que ya sería hora de acabar con esto. Por cualquier otra industria, industria del zapato, industria textil, industria electrónica, lo que sea, si una empresa no puede vender los productos, pues cierra la empresa sencillamente. Y en la industria alimenticia pasamos eso que acabas de decir, que no cierran, dejan de producir y cobran por esto, y eso lo pagamos todos. Y el presupuesto agrícola de la Unión Europea, yo no conozco los datos, pero sé que es un monto enorme, el más alto de toda la Comunidad Europea. Y no conozco la lógica. Bueno, la lógica es la tradición y los grupos de interés, los grupos lobistas, que son muy poderosos. Un ministro francés apenas se aceptará una legislación o una norma europea que pueda dañar a sus compatriotas en la agricultura francesa o española o alemana. O sea que la presión de la opinión pública dentro de los países obliga al país a continuar apoyando esas políticas de subvencionismo.
Doctor Oliveras, sin salir de la ciudad, vamos a ver, se están engordando mucho estos millones de euros que ha habido en el famoso fórum. Se ve que se está escandalizando bastante sobre ese tema. Y segundo tema es el qué pasa con que Hacienda defrauda.
¿Hacienda defrauda?
Esto lo he visto esta mañana yo en una manifestación.
Ah, defrauda a los trabajadores. Bueno.
Sí. Si no creemos que Hacienda se defraude a sí misma.
Bueno. A ver, lo del fórum, yo ahora cuando os he dicho fórum ya no sabía si os refería al fórum de las culturas, al fórum filatélico o al fórum de Bombay, porque ahora todos son fórums. Pero entiendo que es el fórum de las culturas, y la verdad es que sí. Entonces se pintaron los números de color de rosa, se dio al final aquello que ahora se ha dado en llamar contabilidad creativa, es decir, la manera de sacar los balances con buenos resultados aunque no los tengan, y por tanto el alcalde, como que quería quedar bien, dijo que las cuentas habían salido equilibradas, pero resulta que había muchas cosas pendientes de pago y ahora algunas de ellas van apareciendo, con lo cual el erario público se verá perjudicado, y al final nos veremos perjudicados nosotros, que somos los que alimentamos al erario público. Pero en fin, yo le aseguro que del fórum, cuando cerró sus puertas en septiembre del año 2004, ya me prometí olvidar completamente, porque era un caso tan desgraciado que mejor no me neallo y no hurgar en la herida colectiva que este fórum representó. En cuanto a lo que Hacienda defrauda, bueno, yo había lo interpretado mal, claro, porque Hacienda me parecía extraño que se engañara ella misma, aunque en este país todo es posible, y más teniendo en cuenta de que, como dice Hacienda, Hacienda somos todos, por tanto todos podemos ser defraudadores, y hasta ahí nada que discutir, pero más bien entiendo que se trata de una cuestión de relaciones laborales, que al final se acaba viendo en manifestaciones por la calle. Le he de confesar que en este sentido yo no sé exactamente cuáles son las condiciones de los trabajadores de Hacienda, si son funcionarios, algunos deben serlo, si otros son laborales, que también deben ser contratados otros, si cobran bien, si cobran mal, si merecen más salario, si merecen menos. Habría que entrar en profundidad. Es como cuando me hablaban la semana pasada, aunque salvando mucho las distancias, de la huelga de pilotos, o cuando hace un mes me hablaban de la huelga de médicos. Habría que conocer un poco el sector y ver en qué medida tienen o no tienen razón, y la verdad es que yo no lo sé.
Desde luego, los de Hacienda para mí podrían estar todo el año en huelga.
Sí, claro.
Sería una buena idea, una buena
opción. Pues usted recibiría el encargo de ingresar con recargo, porque el culpable de no ingresar sería usted, no serían ellos. Pero bueno.
Bien, pues volviendo un poco al tema de antes, a las subvenciones. Claro, otra cosa que ya hemos hablado muchas veces aquí, pero que a la gente le asusta cuando hablamos de este tema, es que las subvenciones estas que se dan para no cultivar no van al bolsillo de aquel pequeño agricultor que vive de su tierra, que vive de su pequeña finquita, que cultiva tomates. No, no, resulta que van al duque de Medina Sidonia, al duque de Medina Celi, a los Osborne, al duquesa de Alba, etcétera. Estos son los que más reciben. O sea que estamos engordando a los gordos para que no trabajen y encima que vivan opíparamente por el mero hecho de tener tierras, de tener posesión. Y en cambio el pobre agricultor, que a lo mejor, no sé, necesita cambiar el tractor y tal, este no tiene ninguna subvención. Lo hemos dicho muchas veces, pero usted que tiene datos y nos puede aportar más información, coméntenos el tema. Esto es, también es de juzgado, de guardia, ¿no?
Bueno, esto es fundamentalmente la perversión de la política agraria comunitaria. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que decía el doctor Martinell, de que Francia nunca aceptaría una rebaja, una restricción en sus subvenciones agrarias.
Sí, aquí, pero perdone, el señor Blair se ha puesto bastante serio.
Claro, sí, pero el señor Blair ha de ir con cuidado, porque en Inglaterra hay una persona que cobra muchas subvenciones, que se llama Isabel de Windsor, de manera que,
exacto,
a ver qué le pasa. Aquí el problema es que están mal distribuidas. Yo no sería, en este terreno quizá no estén todos de acuerdo conmigo, y en tantos otros, pero yo no sería tan contrario a la política agrícola comunitaria en sus inicios, en lo que era genuinamente la política agrícola. Porque la política agrícola, al fin y al cabo, lo que pretendía era dos cosas. Una, que Europa no quedara desabastecida de alimentos, y segunda, que los campesinos no vieran hundidos los mercados. Esto puede darse perfectamente si las cosechas son excesivamente buenas, porque entonces los campesinos hunden los precios. Puede darse si las cosechas son malas, porque entonces los precios suben enormemente y los ciudadanos no quedan abastecidos. Y por tanto, siempre los gobiernos, incluso antes de la Comunidad Europea, crearon sus fondos de compensación agrícola para que los momentos buenos suplieran los momentos malos. Y los que ya tenemos una cierta edad nos acordamos del Servicio Nacional del Trigo y del Servicio Nacional de Cereales, que cuando había una buena cosecha se recogía el excedente y se llevaba a unos depósitos para que al año siguiente o a los dos años salieran al mercado. Esto perdió su sentido cuando se creó la Comunidad Europea, porque tú, como ministro de Agricultura español, no puedes conservar tu trigo o tu aceite en unos silos si la frontera es libre y los productores de trigo pueden exportar el que quieran a Francia. Mientras la frontera era cerrada, tú sabías que en España había este trigo más el que guardabas en los arcenes del año pasado. A la que hay la Comunidad Europea, ya no sabes qué trigo tienes. Y entonces la dimensión de esto hay que llevarla a una dimensión europea para que a nivel europeo surja lo mismo, que Europa no quede desabastecida, y sobre todo teniendo en cuenta que la agricultura europea per se no es muy competitiva desde el punto de vista de rendimiento económico. Si nosotros miramos una granja nuestra en cualquier sitio de Europa, en la que casi los tractores no pueden dar la vuelta porque es una franja muy, muy corta, y mira usted cuáles son los cultivos del Midwest norteamericano, con miles de hectáreas y avionetas de una punta a otra del campo de cultivo, pues es muy distinto. Y si en lugar de mirar el trigo miramos la carne, resulta que aquí abrimos la puerta de la naranja y hay 5 vaquitas estrechitas allí. Usted abre una granja australiana o argentina y 5.000 vacas salen de golpe.
Y 50.000 también.
Muy bien. Con lo cual es evidente que ni la agricultura ni la ganadería europea nunca estarán en posición de competir con la australiana, con la norteamericana, con la argentina. Pero claro, si nosotros aplicáramos estrictamente la racionalidad económica y dijéramos aquí no hay intervención comunitaria, que el mercado sea libre, dentro de 4 días pues los campesinos harían punta canchet o florecitas en el bosque, porque no habría posibilidad de seguir cultivando. Cultivarían los americanos o cultivarían los australianos, pero llegaría la guerra del Golfo y el señor Bush nos diría todos conmigo, y nosotros diríamos no, pues os quedáis sin trigo, con lo cual entonces nos haría lo que se llama el pacto del hambre. Para evitar el pacto del hambre, Europa debe proteger mínimamente su agricultura y mínimamente su protección. Y por tanto, yo hasta este punto entiendo las subvenciones comunitarias. Hasta este punto. Este es el punto del autoabastecimiento. Pero una cosa es que se haga el uso y otra cosa es que se haga el abuso.
Porque el uso es esto. ¿Y el abuso qué es? La duquesa de Alba. El abuso es tener unos recursos excesivos para unos campos de girasol que nunca van a ser pues cultivados, quizás sí, pero no serán, no habrá cosecha para nadie, o los campos de lino que los vamos a incendiar cada mes porque no nos interesa, y esto evidentemente no. Pero claro, ¿qué pasa? Pasa que como que los, por ejemplo, los diputados franceses, que en su buena mayoría son al mismo tiempo alcaldes de pueblo, pues lo que hacen en el Parlamento francés es presionar al máximo para que el gobierno francés no ceda las subvenciones comunitarias, porque les va el voto de su pueblo, del cual ellos son elegidos, y por tanto estos intereses políticos, bueno, como decíamos antes, con los pescadores o con los transportistas, igual.
Y el chanchullo sigue si tenemos en cuenta que hay una empresa italiana que se dedica a prestar o alquilar árboles artificiales de plástico para cuando pasa la avioneta y hace la fotografía decir, pues en esta zona hay tantos olivos, hay muchos más olivos de los que realmente hay, por ejemplo, ¿no? Esto de fraude se descubrió bastante bien, ¿no? Y bueno, entonces cuando hacen la foto salen muchos más olivos, con lo cual mucha más subvención. Claro, es que es un robo porque que no existen entonces aquellos olivos, ¿no? Bien,
un detalle para sí, esto, sí. Y combinando esto con el tema de los grupos de presión en Alemania, por ejemplo, la Asociación Federal de Campesinos tiene mucha, mucha influencia política, es un grupo de presión comparable con los sindicatos, y ningún ministro puede ponerse en contra de sus intereses, por ejemplo, porque perdería las próximas elecciones a nivel de Estado federal o a nivel nacional. En Baviera, especialmente, por ejemplo, algo parecido a Francia, tienen mucho poder político.
Por cierto, que Alemania produce una gran cantidad de qué es lo que produce más en agricultura, que está invadiendo los mercados.
Remolacha,
¿no? La famosa remolacha que invade incluso los países sudamericanos.
Hombre, lo que es curioso es este negocio que usted ha dicho. Si hay un país que puede hacer este tipo de negocios es Italia, ¿eh? Ninguna duda, que forma parte de la idiosincrasia,
¿no?
Y pero no solo esto, sino que también durante la guerra del Golfo Saddam Hussein les compró unos carros de combate de plástico o de goma para ponerlos en las carreteras para que los americanos pensaran que el hombre era muy poderoso. Estos italianos realmente son magistrales, aunque bajen a segunda división, pero son magistrales.
Francamente, sí. Bueno, pues nos falta un comentario. El señor Botín. Señor Botín, esto no lo podemos dejar pasar. Tiene otra querella de la fiscalía que le piden no sé cuánto y no sé qué. Pero bueno, es el gran superviviente de los juzgados, el señor Botín y su hijita. ¿Qué? Los grandes supervivientes, no les pasa nada por muchas acusaciones que tengan, ¿no? ¿De qué va la acusación esta?
No lo sé, pero no lo he leído. Sin embargo, hay de supervivientes hay bastantes, sí. Porque si al lado del señor Botín usted pone una parejita de primitos llamados los Albertos, déjeles correr, porque también son unos delincuentes que andan sueltos por la calle hace tiempo. Y un Trichet, que este está en el Banco Central Europeo también. Y si usted analiza después, me refiero pues al señor Javier de la Rosa y otros por el estilo, verá
este,
medio. Que de superviviente. Sí, esta vez
medio.
Pasa temporada en la prisión, ya nos hemos olvidado de aquel, ¿cómo se llamaba? Aquel, Mario Conde también, sí, pero le quería decir aquel andaluz Ruiz Mateos. Que es otro que tal. No, a ver, sobre lo de Mario Conde, yo tuve ocasión en una ocasión de hablar con uno de los fiscales que se encargaban del caso, creo recordar que era el de Mario Conde, no era el de Javier de la Rosa, y me decía, bueno, yo intento perseguirle, porque lo que parece claro es que el señor Mario Conde, en sus tiempos eufóricos de doctor honoris causa por la Complutense y otras cosas por el estilo, llegó a birlar al Banesto 600.000 millones de pesetas, que es una cantidad bastante respetable. Y decía el fiscal, yo intento perseguirle, intento encarcelarle. Y para que yo le pueda perseguir, como que yo soy de letras y no entiendo de números, pues el juzgado me ha puesto un economista asesor. Y entonces somos el economista asesor y yo,
los que perseguimos a Mario Conde. Pero cuando llegamos y nos enfrentamos con Mario Conde, Mario Conde tiene un bufete de 70 economistas y abogados, que ellos 70 nos montan todo un carro de combate contra nosotros dos, y difícilmente el juzgado puede llegar a hacer nada para perseguir a este señor. Y esta es un poco la realidad, y supongo que si el señor Mario Conde, que es un poco alicaído, está en estas condiciones, no lo diré yo, el señor Botín, que después se va a las reuniones del Club Bilderberg y se pasea con la reina y cosas por el estilo. Es evidente que a partir de ahí pues hay muchas cosas.
Pues volviendo ya como último comentario, volviendo al grupo de los ocho, a mí me da la sensación de que, entre otros temas, lo que se habrá tocado y mucho es Corea del Norte. Creo que tienen que haber hablado muchísimo, porque actualmente no deja de ser un peligro muy grave, que un señor que está más o menos loco disponga de misiles y que todo está en su capacidad de apretar el botón él, sin nadie, sin ningún control de ningún militar, de ninguna persona que piense, de ningún asesor, nada. Si él quiere, aprieta el botón y llega hasta Barcelona. Yo creo que es el tema que, por lo menos si yo estuviera en el grupo de los ocho, me hubiese preocupado muchísimo.
Bueno, yo creo que a Barcelona no llega, pero de todos modos puede llegar a Bucarest, es igual. Y sí, el señor este, Kim Il-sung era su padre, sí. Kim Il no sé qué, que es el hijo, está loco completamente loco de remate, estoy de acuerdo con usted, y es un personaje insospechado. Ahora, a mí le he de confesar que no me causa más miedo que el señor Bush o que el señor Putin. Primero, porque el señor Bush y el señor Putin tienen muchos más misiles con cargas nucleares y pueden llegar a estar tan locos como el señor...
Pero muchos más controles, ¿no?
Bueno, esto estaría por ver, porque al fin y al cabo la última palabra la tiene el presidente, con aquel señor que le va siempre detrás con la maletita acompañando. Por tanto, sí, que en principio estos países democráticos, y podría ser el caso de Estados Unidos, y dudo más del caso de Rusia, pues pueden llegar a tener un cierto control, quizás sí, pero de todos modos me dan más miedo, porque además este señor de Corea tiene 3 o 4 misiles de estos, y que a lo mejor seguramente ni tan solo funcionan bien, mientras que los otros tienen grandes arsenales, y eso también hay que tenerlo en cuenta.
¿Y Palestina, Israel, cómo veis el tema?
Muy
es
grave.
Un tema muy grave.
Muy grave, sí.
Pero vamos a dejar, vamos a ver, aquí se... Puede haber una intermediación, puede haber una solución pacífica, porque claro, el tema se está ampliando. Ya no es solamente Palestina, es que ahora estamos en el Líbano, estamos en Siria, estamos en... O sea, esto se va ampliando como una especie de mancha que entonces sí que vamos a estar todos implicados, ¿no? ¿Qué opina usted, doctor Oliveras?
No, pues muy poco. Mire, ahí... hay gente en Palestina que lleva muchos años sufriendo, hay gente en el Líbano que había sufrido muchos años y que pensaba que ahora se iba a quitar de encima el mal sueño, han vivido tranquilamente unos 10 o 12 años y ahora han vuelto, no ellos, sino los israelíes, han vuelto con ellos a las andadas. Y también hay que decir, porque también hay que confesarlo, que por lo que he podido saber, también hay muchos israelíes que están sufriendo por la actitud criminal de su gobierno. Por tanto, lo que quería ver aquí es de qué manera esta ONU, que tantas veces dice que deben cumplirse sus normativas, es capaz de imponer, evidentemente no por la fuerza, pero sí de una manera negociada, que se cumplan los acuerdos que crearon el Estado de Israel, aunque esto seguramente ya fue un error, pero en fin, en cualquier caso, los acuerdos que crearon el Estado de Israel, y que Israel vuelva a las fronteras anteriores a 1967, que son las que tienen asignadas por la ONU, y esto hay que trabajarlo, y no hay otra solución que esto. El otro día escuchaba una charla de un señor que ha vivido años allí, y que no decía otra cosa, que la única solución es esto, e insistir en esto, y se terminó.
Sin embargo, los palestinos dicen que la frontera tiene que estar en el mar, o sea, hay que echarlos. No se contentan con las fronteras antiguas. Hay que echarlos. Esto es lo que dicen todos.
Es que hoy en día, si mira usted un mapa, yo los he visto hace pocos días, de cómo estaban las fronteras en el 47, cómo estaban las fronteras en el 60 y cómo están ahora. Quizá Israel le ha ganado a Palestina como el 80% del territorio, una cosa por el estilo.
No todos defienden esta opinión de que hay que echar a los israelíes al mar.
Hezbollah, todos estos, que son los que tienen las armas y los que atacan a Israel con misiles.
Pues yo lo veo muy grave, el peligro de un conflicto que se amplíe a Irán, a Siria, lo cual sería un error todavía mucho peor de lo que es actualmente. Yo también había pensado que Líbano por fin tiene ahora paz, desde que acabó la primera guerra del Líbano. Pero en el fondo, intervención más, intervención menos, mientras los jefes de Estado de esos países no se meten en la cabeza, como dice este de aquí, por ejemplo, ¿no?, que tienen que encontrar compromisos políticos que serán duros, no hay solución. Porque el Joschka Fischer, que también tiene sus ideas, que ha publicado hoy, etcétera, todos esos son de fuera, pero mientras los jefes de Estado, los gobernantes de esos países no estén convencidos de que tienen que otorgar a la paz una prioridad mucho más elevada y encontrar compromisos que serán dolorosos para todos, porque ahora la cosa ya está tan fastidiada que sin graves compromisos por todas partes no habrá un compromiso final. Todos tendrán que renunciar a mucho. Y mientras no se les meta esto en la cabeza y prefieren mandar cohetes al otro lado, tanto si son los israelíes como los palestinos, etc.
Sin embargo, aquí hay un IVA añadido que para mí es el fundamental y el que me da miedo, y es la yihad. Y esto, el problema, yo lo veo ahí. Porque cuando no hay ideologías, sino que solamente hay dinero por el medio, o territorios, o riquezas, o energías a repartir, esto tiene un precio y se puede pactar. Pero contra una ideología no hay nada que hacer. Y sí. Si la ideología que empezó en el 1947, declarando la guerra santa a todos los infieles, esto, independientemente de las fronteras, independientemente de las fronteras de Líbano, Palestina, tal, independientemente del petróleo de Irak, independientemente de los misiles de Irán, independientemente de muchas cosas, lo que realmente da pánico y empieza a asustar muchísimo a la gente es la Guerra Santa Islámica.
Pues mira, a mí no me asusta nada. A mí lo que me asusta es más bien los bombardeos que Israel está haciendo sobre las poblaciones libanesas y palestinas. Y es más, esta semana hemos tenido en San Cugat, la Universidad de la Pau, hemos tratado de temas del Mediterráneo, y gente experta que ha venido muchas veces habiendo vivido en Palestina, en Líbano, en Israel durante mucho tiempo, nos ha dicho que, por ejemplo, el grupo que ahora aparece, el demonio con cola, que es el grupo de Hamas, fue creado, potenciado y financiado por los Estados Unidos en su momento con la voluntad de enfrentarse a la OLP, que es la organización que en aquel momento no querían, y lo han traído muy, muy documentando, o sea que para mí ha sido una verdadera sorpresa. Es decir, que se demuestra otra cosa, que incluso los intereses ideológicos de los que usted habla quedan sometidos a intereses políticos cuando Estados Unidos pone la pata de por medio. Esta es la impresión mía.
¿Y ahora Bush en qué plan se encuentra en este sentido?
Espero que esté de vacaciones en Texas y no nos acabale, y esta es la impresión, pero la verdad es que no sé, hace días que no lo citamos.
Sí, tendremos que...
Los Estados Unidos hubieran podido jugar un papel mucho más favorable de lo que han actuado. Yo creo que las cosas tienen que ponerse tan mal, para todos los pueblos, que surja de estos pueblos, surja de la población, bottom up, un cierto pacifismo, que ya en parte sí existe, en parte, pero una parte demasiado pequeña y poco representativa, porque sin pacifismo lo veo muy negro.
En cualquier caso, hoy, jueves, a las 8 de la tarde, frente al Palau de la Generalitat, hay una concentración multitudinaria para pedir la paz en Palestina.
Nosotros podemos pedir toda la paz que sea, y esto es lo que a mí me da pánico, que estamos pidiendo paz y paz y paz, que mandamos los niños de las escuelas a la calle con pancartas diciendo paz, que salimos de manifestaciones, que hablamos de paz continuamente en los periódicos, y en cambio los islamistas están diciendo muerte, 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 disparando tiros con las armas. A los 3 años ya les enseñan a llevar un arma, una metralleta de estas, y lo único que saben decir es a muerte, a muerte y a muerte. Y esto me asusta, que aquí pidamos paz y allí se pida muerte.
Sí, pero quien la pide es Israel, ¿eh? Con el apoyo de Estados Unidos, 50 veces más que Palestina, se lo aseguro.
Es posible, el apoyo de Estados Unidos, esto es inevitable, pero les recuerdo que los primeros en atacar fueron los precisamente los palestinos.
No.
Primero los vivían perfectamente bien, ellos dos, y los primeros en crear problemas fueron los palestinos.
Miren, los primeros en crear problemas fueron los europeos, por la mala conciencia que tenían del holocausto, y que fueron a situar allí a una nación perdida como Israel, que la podían haber colocado en Sudáfrica, vaya usted a saber.
En esto estamos París, totalmente de acuerdo. La declaración Balfour fue el inicio de todo conflicto.
El año 47 fueron, por lo que yo sé de la historia, el mismo día en que se declaró la partición, fueron los israelitas entonces que salieron de sus fronteras para ocupar parte de los territorios que en la declaración de las Naciones Unidas habían sido otorgados a los palestinos. Aquí empezó, bueno, de hecho había empezado, los conflictos habían empezado ya antes.
Ya estaban los colonos estos, pero eran colonos.
Eso estalló el año 47, el mismo día en que se hizo esta declaración. Si hoy día tuviéramos al señor, ¿cómo se llamaba? Jimmy Carter, en lugar del señor Bush, quizá la cosa hubiera tomado otro rumbo. Jimmy Carter fue el que consiguió juntar al Anwar Sadat, y por parte israelita era
Mohammed Begin.
Eso mismo, el señor de las cajitas estas.
Cuidado, que internacionalmente había gente que le apoyaba a Jimmy Carter. Habló de Rusia en aquel momento, tenía un apoyo. En cambio Bush me da la sensación de que está más solo que la una. Me da la sensación.
Esperémoslo.
Posiblemente, sí.
Bien, amigos, se nos acabó el tiempo y quedamos emplazados para la próxima semana. Gracias, doctor Martinell, gracias, Manel, gracias, doctor Oliveras, y hasta la próxima semana.
Hasta entonces.